El pasado 20 de octubre, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, la Organización Médica Colegial de España y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaron el informe Sanidad en Prisión, la salud robada entre cuatro muros. En él denuncian el quebranto de la salud de las personas presas en España y para hablarnos de las conclusiones de este informe está con nosotros Marian Pérez Bernal, coordinadora del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Muy buenos días, Marian.
Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por atender nuestra llamada. Nos gustaría saber un poquito cuáles son esas conclusiones a las que habéis llegado con este informe desde nuestro punto de vista necesario.
Bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando el tema de las cárceles, la situación de las personas en la cárcel, y un tema que nos preocupa especialmente es el tema de la sanidad. Lo que hemos descubierto después de todo este tiempo es la cantidad de lagunas que hay en ese ámbito y la cantidad de problemas que tienen las personas presas para tener una sanidad similar a la que tenemos cualquiera de nosotros. Entendemos que no puede ser así, que por el hecho de estar en la cárcel uno no puede tener peor sanidad y sin embargo sucede así.
Claro. Recordemos que hay una responsabilidad, un deber por parte de las administraciones que son quienes encarcelan a estas personas, de garantizar su salud. ¿Es así, no, Marian?
Claro, exactamente. El derecho a la salud es un derecho principal que no puede estar limitado en ningún caso porque una persona esté cumpliendo una condena. Entonces, instituciones penitenciarias en este momento la que es responsable de garantizar que esa persona tenga una sanidad similar a la de cualquier otra persona. Lo que sucede es que una cosa es lo que aparece en los papeles y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y uno de los problemas que nosotros hemos detectado y que señalamos en el informe como uno de los problemas muy importantes es que la sanidad penitenciaria se haya apartada del Sistema General de Salud. De forma que depende de instituciones penitenciarias y no de la sanidad de cada comunidad autónoma. Salvo en el caso de Cataluña y en el caso del País Vasco, en todas las demás comunidades autónomas va por separado. Entonces nos encontramos con el problema de que el médico no depende de una autoridad médica, sino depende de una autoridad del Ministerio del Interior que muchas veces se guía por criterios que no son criterios médicos.
Claro.
O, por ejemplo, nos encontramos que la persona enferma en la prisión tiene que salir para acceder al médico al exterior. No hay una buena coordinación y en muchos casos esa persona no puede salir, por ejemplo, porque no hay conducción policial. Con lo cual se pierde una cita médica. Y esa cita médica se perdiera, otra vez entramos en la lista de espera para poder acceder a ese servicio médico.
Claro.
Todos esos elementos son los que nosotros estamos denunciando.
Claro, sin embargo, hay una ley desde el 2003 que plantea que las competencias tendrían que ser transferidas a las comunidades autónomas, incluida esta transferencia de la salud por parte en el ámbito penitenciario. Sin embargo, como bien decía, solo se ha hecho en dos comunidades. ¿Qué pasa con el resto? ¿Hay alguna previsión de que eso se pueda llegar a realizar?
Fíjate, esa ley que tú recuerdas muy bien, en 2003 estableció una moratoria de 18 meses. La cuestión era que en diciembre del 2004 todas las comunidades autónomas tenían que tener la sanidad transferida. Desde entonces solo se transfirió la sanidad del País Vasco, porque la de Cataluña es que tiene toda la sanidad, todo el ámbito penitenciario depende de la comunidad autónoma. En el caso de ahí solo se transfiere la del País Vasco y todas las demás estamos esperando. Que se está presionando en esa línea, pero nunca, o bien en un momento determinado, instituciones penitenciarias quiere, pero entonces no quiere las comunidades autónomas, o quiere las comunidades autónomas y entonces no quiere instituciones penitenciarias. En este momento parece que instituciones penitenciarias quiere, entre otras cosas por el elevado precio que tienen los medicamentos de la hepatitis C, que tiene que pagar instituciones penitenciarias y no quiere pagarlo.
Ajá.
Entonces, ahora mismo está presionando a las comunidades autónomas no firmando ningún tipo de convenio, como no se hace la transferencia, se funcionaba de acuerdo con convenio. Ahora mismo, instituciones penitenciarias ni ha permitido la transferencia, pero tampoco firma ningún tipo de convenio para obligar a las comunidades autónomas que están dando un servicio que no están cobrando, después por parte del Ministerio Interior no le está pagando, precisamente en esa línea. Pero es una cosa realmente increíble. La semana pasada se vuelve a presentar una PNL, la presentó Podemos en relación con esto, una PNL para esas transferencias. Se votó por unanimidad en el Senado. Pero, claro, tú dices, ¿cómo no se va a votar por unanimidad si lo que se está pidiendo es que se cumpla la ley?
Claro.
Sin embargo, aquí se han presentado muchísimas PNL, tanto en las diferentes comunidades autónomas como en el Senado. No, se sigue postergando. Entonces, para nosotros creo que es muy importante el presionar en esa línea, el que las personas lo sepan, que las personas tengan conciencia realmente de los problemas que tiene una persona por estar en la cárcel, los problemas que tiene la salud, y que realmente se lleve a cabo ya esa transferencia.
Marian, decías que bueno, se acaba de aprobar una proposición no de ley, es un buen paso, pero vuelve a ser pólvora mojada si eso no se ejecuta, como bien decías. ¿Cómo no se va a aprobar por unanimidad si lo único que se está haciendo es decir que esto ya se tenía que haber hecho, ¿no? Volvamos al informe, ¿no? ¿Cuáles son esas conclusiones principales que habéis detectado? Vosotros decís que bueno, que la salud de las personas presas es una salud mucho más, digamos, quebrantada.
Más quebrantada.
Sí, que el resto de la población. Aparecen enfermedades que no aparecen en el resto de la población. ¿Qué es lo que os estáis encontrando así en aspectos concretos?
Nos vamos a encontrar un problema grave de hepatitis C, nos vamos a encontrar otro problema que nos preocupa enormemente, son las enfermedades mentales.
Ajá.
Personas con enfermedades mentales, la tasa de enfermedad mental en la cárcel es muy superior a las personas que están fuera, y nos vamos a encontrar en muchos casos que no tienen absolutamente ningún tratamiento, y con el problema que esto supone. Y esto además tiene un problema añadido que está relacionado con la transferencia también, porque fíjate, lo que sucede es que una persona llega con una enfermedad mental a la cárcel y allí nadie sabe nada de ella. No hay historial, no están comunicados los historiales de la sanidad. Aun cuando tuviera un tratamiento fuera, cuando llega a la cárcel no se sabe nada. Salvo que los familiares se preocupen de tratar, que se enteren los que están dentro, empieza a tratarlo como una persona sin ningún tipo de enfermedad, hasta que se detecte y se comience a tener un tratamiento, va a pasar un tiempo importante. Y esa persona con enfermedad mental, cuando salga a la calle, va a volver a pasar otra vez lo mismo. Cuando salga a la calle, nadie sabe que esa persona ha salido, no hay comunicación entre la sanidad de la prisión con la sanidad de la calle, con lo cual sale y otra vez nos encontramos a esa persona sin tratamiento hasta que de alguna forma se pueda tener conciencia de que esa persona está en la calle y que necesita un tratamiento.
Esto que dices es especialmente relevante porque, bueno, parece como que hubiera un limbo sanitario cuando entran en el mundo de la cárcel, y que además tiene repercusiones para el resto de la sociedad, no solamente para las personas presas, que ya en sí sería un motivo suficiente como para pedir fuertemente que esto se resuelva, sino que bueno, sale una persona que tiene una enfermedad mental a la calle, no se sabe qué enfermedad tiene, no hay seguimiento, no hay un tratamiento. Esto es un problema para el resto también, ¿no?
Uh-huh. Sí, también.
Exacto.
Otro problema, por ejemplo, en relación con las enfermedades mentales, son personas que no pueden ser condenadas porque por la enfermedad mental que tienen no pueden ser conscientes de lo que han hecho. Esa persona no puede estar en la cárcel porque no ha tenido una condena precisamente por eso. Y sin embargo nos encontramos personas en esos casos que están en la cárcel también.
Uh-huh.
Entonces ese es otro elemento que nos preocupa enormemente. Por ejemplo, la ley del paciente, que se tiene que cumplir para todas las personas, en el caso de las personas que están en la cárcel tampoco se cumple. Entonces nos encontramos con personas que están en la cárcel que no tienen acceso a su historial médico, que, por ejemplo, salen de la cárcel para ir a una prueba médica y no saben que van a ir a una prueba médica. Hasta que no se montan en el furgón, no saben si van al juzgado o si van al hospital. Tienen ni idea de qué es lo que sucede. No tienen intimidad, por ejemplo, a la hora, por ejemplo, cuando son reconocidos, cuando están con el médico, hay siempre un policía al lado que está presente en cualquier momento. Todos esos elementos son importantes.
Uh-huh.
Y creemos que se tienen que resolver.
Claro.
Y toda persona tiene derecho a saber qué es lo que le pasa y que el informe con lo que le pasa se le dé a él, no se le dé a la fuerza que lo acompaña para que se lo dé después al médico de prisión y que no esté el médico de prisión cuando considere oportuno un informe.
Claro.
Todo ese elemento, y por ejemplo ahí no es una lucha que cuando lo has presentado lo has recordado muy bien, no es una lucha solo nuestra, sino que las principales asociaciones de médicos de prisión están también luchando en esta línea y están también viendo cómo sería fundamental para ellos también el entrar en el sistema general de sanidad, no seguir en esa isla que es ahora mismo la sanidad penitenciaria.
El hecho de que se transfiera de manera plena, ¿no?, a las comunidades autónomas esta sanidad penitenciaria, facilitaría esta integración en el sistema general de salud, ¿no? Esa es un poco la hipótesis con la que estáis trabajando y por la que denunciáis todo esto.
Exactamente, esa es la hipótesis con la que trabajamos y que además tenemos la experiencia del País Vasco. El Defensor del Pueblo Andaluz organizó una jornada el pasado mayo, después de analizar todas estas cuestiones, en la que también nos invitaron y participamos nosotros, y lo que apareció allí era precisamente esto, lo que tanto asociaciones médicas como la fiscalía como planteaban la necesidad de esa transferencia, y decía, es una hipótesis de la que partimos que tenemos el apoyo de lo que ha sucedido en el País Vasco. El País Vasco se hizo, en esta jornada del Defensor del Pueblo estuvo la persona que se encargó de eso, y claro, dijo, sí, sí, fue mucho trabajo, pero la situación es mucho mejor, ¿no? Pues entonces lo que estamos diciendo es que en todas las demás comunidades autónomas se haga lo mismo, avancemos en esta misma línea.
Tenemos, por tanto, una experiencia de que el sistema tal como está ha fracasado, no funciona, es ineficaz, y hay experiencias que nos dicen que, bueno, cuando eso se hace de otra manera, se transfiere a las comunidades autónomas, se integra plenamente dentro de la sanidad general, pues funciona mejor. Bueno, pues solamente falta una cosita, un detalle importante, ¿no? La voluntad política de hacerlo, será eso. Sí. Marian, estamos hablando de un porcentaje de población que, bueno, es importante, ¿no? En este momento, ¿qué números tenemos de población penitenciaria en España?
En España ahora mismo, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la población reclusa son más de 60.000 personas.
...60.000 ciudadanos que, bueno, a pesar de que hayan cometido algún delito, sus derechos en un sistema democrático deben ser salvaguardados en cualquier caso. Así que 60.000 personas a las que no se está atendiendo en su derecho a la salud. Marian, vosotros para, bueno, todo difundir todas estas cuestiones, hacer que la población, la opinión pública conozca, estáis llevando a cabo una campaña. Esa campaña, vosotros la habéis llamado Campaña Sanidad en Prisión. ¿Qué es lo que propone exactamente la campaña y cómo puede apoyarla alguien que quisiera conocer más de este asunto?
La campaña, uno de los elementos que se propone como principal y lo que estamos trabajando, tanto a nivel ciudadano como a nivel político, es esa transferencia de las competencias, porque creemos que puede mejorar mucho la situación. Cualquier persona puede entrar en nuestra página, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, y allí en la parte de la campaña va a acceder a toda la documentación, a todos los informes que se han hecho sobre el tema de sanidad en prisión, y hay también la posibilidad de apoyar a la campaña por parte de otros colectivos.
Bueno, pues entonces,
romper un poco las barreras de la cárcel, que la gente sepa que detrás de esos muros hay personas, y hay personas que tienen derechos, y hay personas que sí, que en su día cometieron un delito, pero que la tarea de la cárcel es que esas personas puedan reinsertarse en la sociedad, y cuanto más seamos capaces de acercarnos a esa realidad y las personas tomen conciencia de que hay otras personas exactamente igual como nosotros, creemos que eso va a ser fundamental.
Pues, Marian, remitimos entonces a la web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para conocer más sobre esta campaña y para apoyarla quienes estén interesados en hacerlo. Muchas gracias por vuestro trabajo cotidiano y, bueno, ya sabéis, aquí tenéis vuestros micrófonos cuando queráis. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Hasta luego.